ministro de la Defensa, al ministro Luis Carlos Villegas. Ministro, gracias por aceptar la invitación esta mañana acá, a cabina.
No, gracias por esa invitación, me he complacido de acompañarlos.
Vamos a aprovechar estos minutos al máximo con usted. Con Yamid, ¿hace cuánto no se veía?
Con Yamid hace un rato también.
Meses.
En materia de trabajo, sí.
Bueno, ministro, mire, entremos al fondo. Todo lo que está pasando en el país está relacionado en varios frentes. Uno de ellos tiene que ver, por supuesto, con algo que usted ha estado combatiendo y poniendo en el pecho. Todas las bandas criminales, el clan Usuga, ¿cómo va ese tema?
Pues el presidente ha dado unas instrucciones muy claras y sobre todo persistentes para poder enfrentar de una nueva manera estas organizaciones criminales mafiosas, que de varios tamaños, los más grandes y conocidos, hasta las pequeñas bandas de centros urbanos alejados, han puesto pues nueva energía sobre la delincuencia. Y eso ha llevado a que las autoridades, conjuntamente con la fiscalía, tengamos un nuevo enfoque sobre la manera como se enfrentan delitos derivados del crimen organizado, por ejemplo la extorsión, por ejemplo el narcotráfico, por ejemplo la minería ilegal, el tráfico de personas. En un tratamiento ordinario a esas expresiones se imputaría a los vinculados extorsión simple, por ejemplo, con lo cual saldría para su casa por la tarde y el juicio demoraría meses o años. Con esta nueva visión, quienes estén organizadamente extorsionando en un corregimiento en el suroriente del país son tenidos como organización criminal organizada y por lo tanto se les imputa concierto para delinquir, que es un delito mucho más grave, con penas mayores y con excepciones a la privación de la libertad muchísimo más excepcionales. Entonces, esta es una primera cosa. Una segunda, se ha creado un bloque de búsqueda en la policía, especializado con inteligencia, cooperación internacional, que ha dado muy buenos resultados. El presidente va a hacer un balance precisamente ahora, al final de esta mañana, sobre lo que va de ese bloque.
¿Y no lo podemos chiviar?
Por supuesto que no, a usted le gusta su puesto y a mí también el mío. También se ha creado una brigada antiminería criminal, que ha dado muy buenos resultados. Hemos tenido unas operaciones recientes, por ejemplo, en el Cauca, con un gran número de detenidos y sobre todo con numerosa maquinaria pesada, incautada y destruida, que es el elemento, la herramienta necesaria para cometer ese delito. Y últimamente en el Catatumbo, donde hay numerosas expresiones de ese crimen organizado, hemos resuelto crear un nuevo bloque de búsqueda local ahí en el Catatumbo, un nuevo grupo antinarcóticos del ejército, sí, y un nuevo gaula.
Ministro, estamos a esta hora enlazados con Noticias RCN en vivo y en directo también para televisión, y quisiera que me contara desde la perspectiva del gobierno si cuando hablamos de bandas criminales estamos hablando de nuevos paramilitares o de paramilitares reciclados, porque hay gente que dice que esto no es tanto un problema semántico de cómo se les llame, sino que depende de cómo se les llame, también así se les combate.
No solo la parte semántica, sino también la naturaleza misma de estas organizaciones. No tiene nada que ver con el paramilitarismo en épocas anteriores.
Pero no tienen aliados, no se ha demostrado que tienen aliados en el CTI o en la Fiscalía, han capturado incluso a muchos de esos aliados. Que
es una de las más claras y tradicionales expresiones de la mafia y del crimen organizado. Corromper su entorno de autoridad, las autoridades administrativas, las autoridades políticas, las autoridades judiciales. Eso es una expresión de crimen organizado. Lo que tenemos hoy son organizaciones que buscan rápidamente el lucro de sus jefes, más que de sus integrantes, a través de la comisión de delitos, que a su vez generan una inmensa amenaza, una inmensa incertidumbre sobre las poblaciones donde actúan. Eso se llama crimen organizado.
Como es nuestra tradición, ministro, nos gusta abrir la mesa de trabajo a todos nuestros periodistas, Juan Pablo.
Sí, señor ministro, estas organizaciones tienen en jaque al Estado colombiano? Y se lo pregunto por el último paro armado. Es que, ¿cómo es posible que un grupo armado diga vamos a paralizar el país 48 horas y que paralicen 36 municipios de 6 departamentos, quemen buses, asesinen uniformados? ¿Tienen estas organizaciones entonces ese el poder de hacer eso, decir vamos a paralizar el país y lo hacen?
La comparación entre lo que es hoy el crimen organizado en Colombia y lo que era en los años 80 para una primera fotografía, o en los años 90 para una segunda, da claramente el mensaje de que hoy el crimen organizado, si bien tiene algún poder regional, si bien sigue delinquiendo de una manera que genera numerosos ingresos, si bien tiene capacidad de amenazar ciertas regiones del país, lejos está de tener el mismo poder que tenía en los 80s o 90s, donde estábamos era frente a la posibilidad de convertirse en Colombia en un narcoestado. Y por eso se justifica toda este esfuerzo de la fuerza pública, de la justicia, de los medios en estos 30 años. Si ese esfuerzo no se hubiera hecho, yo creo que hoy Colombia sería un estado fallido, por supuesto, pero dirigido por la mafia. Eso no está en las posibilidades de hoy del crimen organizado. El crimen organizado, si bien tiene poder, dejó de ser un cartel exportador directamente hacia los mercados internacionales. Tiene que usar intermediarios. Segundo, tiene un poder limitado de zonas del país. No es un poder nacional que ponga en jaque la existencia o funcionamiento del Estado colombiano.
Pero lo hizo por 48 horas al menos, ministro.
En ciertas regiones del país y con instrumentos que, si quiere, ahora los analizamos.
Claro, importante mirar los datos.
Que hacen que, por la comisión de 32 eventos criminales, 32, frente a cerca de 80 del año 2012, pero con una capacidad de usar redes sociales para atemorizar gente, hizo que él se multiplicara varias veces la impresión sobre su propio.
Déjeme abordar ese tema que usted lo ha mencionado y ha generado pues mucho debate en la opinión pública. ¿Cómo es lo de las redes sociales? ¿Usted cree que hay que limitarlas, hay que controlar las redes sociales?
Tienen las redes sociales la característica de la liviandad, y eso lo sabemos, es light. Pues tan livianas son que ni siquiera se tomaron el trabajo de leer lo que yo había dicho. La palabra regulación nunca estuvo en las frases que yo dije. Y creo que fue precisamente RCN el que le agregó la palabra regulación, con mi protesta y todo. Y nunca rectificar. Lo que yo he dicho textualmente es, las redes sociales se están usando para atemorizar poblaciones y hacer terrorismo, cometer delitos. Eso necesita un debate. ¿Cómo hacemos para que esas redes, que son la herramienta de comunicación que ha inventado el ser humano, porque es individual, porque es directa, porque es casi transmitir el pensamiento, no se use para fines delictivos y para atemorizar a ciudadanos y sociedad?
Ministro, es cierto que las redes sociales en muchos casos conectan, como decía un amigo mío, conectan el hígado con el teclado sin pasar por el cerebro. Eso es verdad. Pero entonces, ¿cuál es la propuesta? O en ese debate que usted plantea que se abra, ¿cuál sería su propuesta? ¿Hasta dónde entonces Facebook, Twitter o cualquier otra red social deberían filtrar lo que yo escriba o Juan Pablo escriba?
Ha habido ya antecedentes de compañías de estas que han cancelado páginas de gentes que están dedicadas al terrorismo.
El ELN, por ejemplo, Twitter le canceló la cuenta.
Así es. Pero ¿después de cuánto? O sea, el punto es cómo podemos construir, cómo la construyó la prensa desde finales del siglo XIX hasta hoy, una prensa que sea capaz de darle a la sociedad garantías sobre lo que está transmitiendo, para que la sociedad se informe, para que la sociedad debata, para que la sociedad tenga nuevas ideas, nuevas perspectivas. Pero no para que en los avisos clasificados de los periódicos aparezca por qué no asesinamos al presidente Santos, o por qué no asesinamos al presidente Uribe, o por qué no secuestramos uno de sus hijos, o por qué no, señores, nos dedicamos al plan pistola de los Usuga, por favor apóyenos. Si eso aparece en un periódico escrito, sería una excepción que lo dejaran pasar.
Pero entonces, si le entiendo bien, el llamado suyo es también para esas empresas que tienen esas redes, para que filtren mejor a sus usuarios.
Tiene que haber un debate mundial mal, incluidos los usuarios de esta internet y de estas redes, que son generalmente jóvenes, son los más jóvenes de la sociedad, para poder hacerles ver que es necesario que tengan, primero en el uso propio, cada uno, una responsabilidad muy grande de qué es lo que escribe. Y segundo, para que las compañías transmisoras de esas redes sociales tengan también un contexto como lo tiene hoy la propia prensa escrita.
Ministro, otro tema, ya que hay varios. Se había visto muy activo a las FARC, sobre todo a Iván Márquez, tirando trinos en contra suya. Y ha dicho entonces, y se lo voy a leer uno textualmente de hace unos días: Villegas, no se meta con temas aún no discutidos en la mesa como el de seguridad. Su ejemplo de los 10.000 noruegos suena muy destemplado. ¿De qué sirve, ministro Villegas, su sátira inoportuna contra el ELN cuando todo el país celebra el inicio de diálogos de paz, gobierno ELN? Usted ha estado en la mesa, usted los conoce allá, fue parte del equipo negociador y ahora le toca desde otra arista, ejerciendo una cartera muy fuerte y muy poderosa y muy importante en el posconflicto. ¿Usted cómo recibe esta crítica desde La Habana?
No, lo que pasa es que el interlocutor de Iván Márquez es el doctor Humberto de la Calle. Entonces, no, yo pues ni siquiera había visto los trinos. Yo lo que creo es que efectivamente la fuerza pública tiene mucho que decir y hacer, tanto en esta milla final de la negociación como después de la negociación. La seguridad, que es una de las cosas que menciona usted ahí en lo que leyó supuestamente de Iván Márquez, es una clave de todo esto. Clave en el sentido de que también los desmovilizados tienen que tener certidumbre sobre su seguridad. La incertidumbre no puede ser para los que se desmovilizan un obstáculo para tomar esa decisión. Y esa seguridad no puede garantizarse sino por nuestra propia fuerza pública. Yo no lo digo con ninguna ironía. La verificación va a estar en ojos y oídos internacionales de unas pocas personas, así sean cientos. De unas pocas personas. El grueso de esa seguridad estará en los miles de soldados y policías de este país.
Sin que usted tenga que violar ese precepto según el cual el interlocutor del señor Márquez, que se llama Luciano Marín, es el doctor Humberto de la Calle, pues díganos entonces si las FARC podrían o no podrían, en ese escenario de desarme, tener unos pocos hombres prestándole seguridad a sus integrantes. ¿Eso usted lo ve viable durante un tiempo o eso para el gobierno está descartado?
No, ese es un tema que está todavía en negociación. Los detalles de cómo brindar esa seguridad son parte de lo que ahora se ha revelado, que va bien, que va caminando bien, pero está en negociación.
El capítulo, y antes de que le pregunte Juan Pablo, el capítulo de Conejo en La Guajira, ministro. ¿Cómo golpeó al gobierno nacional? Sabemos, digamos, que inmediatamente se dieron una reacción por parte del presidente, que en su cartera, que tiene que ver mucho con el manejo o el despliegue que se haga de militares en determinadas zonas para la pedagogía de las FARC, pues es fundamental. ¿Qué lecciones le dejó lo de Conejo, ministro?
Bueno, primero, antes que lecciones, una observación, y es que en la arena política se quiso buscar la causa de los abusos del Conejo en la fuerza pública y no en las FARC. Y eso me parece un error garrafal que causó daño. Las FARC son las responsables del abuso en el Conejo. Punto. Las reglas de juego estaban dadas. Las observaciones estaban puestas sobre la mesa. Ni esas observaciones ni esas reglas se cumplieron. Por lo tanto, el señalamiento tiene que ir es a las FARC. En nuestra fuerza pública, no hubo, dentro de la línea de mando pertinente, no hubo ninguna instrucción para no atender ciudadanía, ni en el Conejo, ni en ninguna otra parte de La Guajira o del país. Eso está siempre claro. Pero lo que sí también queda claro es que en manos de las FARC armadas no puede dejarse que hagan proselitismo ni política. Y eso es algo que será un inamovible, una línea roja de aquí para adelante.
Señor ministro, según la revista The Economist, la guerrilla de las FARC tendría una fortuna de 10.500 millones de dólares. Ha salido a decir el señor Iván Márquez que ellos son insolventes, que esa información es falsa. Según la inteligencia del Ministerio de Defensa, ¿qué pueden decir ustedes? ¿Ellos tienen plata, no tienen plata, tienen tal cantidad de plata, no tienen tanta? ¿Qué nos puede decir?
Lo que sí puedo decir es que el documento que cita el Economist como nunca publicado por el gobierno no aparece. Ese es un documento que yo he buscado, pedido en las distintas agencias, he recogido informaciones que son bastante aisladas de investigaciones que se hacen en un municipio o en un evento o a una persona miembro de las FARC. Pero un documento que pueda aseverar que la fortuna de las FARC es tanta y está en tal parte, yo no lo veo. Pues seguiré buscándolo, pero no me parece que sea fácil que exista. Segundo, me parece que los datos que da el Economist van casi hasta 2004, cuando había una controversia sobre los bienes rurales de las FARC ocupados de los baldíos del Estado, que tuvo también expresiones el año pasado y tal, pero esos son bienes, digamos, que no tienen nada que ver con dinero. Yo he dicho que las FARC efectivamente me parece que por lógica deben tener una cantidad de dinero en alguna parte, y que para la reparación de las víctimas yo los insté a que se esculcaran bien, se esculcaran más. Pero me parece que en este momento, salvo la aseveración del embajador Brownfield, que a quien le pediré por supuesto por los canales diplomáticos que nos dé más información,
sí,
no hay otro elemento objetivo que nos diga esto es así o asá de este tamaño.
Ministro, le recuerdo que estamos al aire en Noticias RCN también para televisión, y a propósito de lo que usted acaba de decir, ¿cómo hacemos los colombianos para creer que de verdad las FARC son esas pobres viejecitas sin nadita que comer? Y no un cartel del narcotráfico que puede tener dinero en caletas, que puede tener fincas que le quitó a víctimas, que puede tener ganado, producto del abigeato. O sea, cuando el gobierno dice que no tiene información al respecto, para los ciudadanos, eso causa indignación. Por supuesto, al gobierno hay que creerle lo que dice con base en la información disponible, pero ¿no entiende usted también la indignación que producen los ciudadanos ese tipo de afirmaciones?
Por supuesto, porque las fuentes de las que han vivido la financiación de ese grupo son delictuales. Es rescates de secuestros, es extorsión muy numerosa, es minería ilegal. Por supuesto que es narcotráfico, es tráfico de armas. Entonces, claro, las fuentes son de delitos y nos deben indignar, pero al mismo tiempo yo dudo que exista la posibilidad de un estudio, como lo cita el Economist, que claramente diga por narcotráfico son tantos, por secuestros son tantos y por fincas son tantos. Ese estudio yo creo que no existe. Yo sí creo que en el momento de la reparación, a la cual se comprometieron las FARC ya en el capítulo de reparación de La Habana, habrá que proceder a mirar el origen de los dineros que van a poner en esa reparación. Y por supuesto que cualquier ciudadano debe imaginar que las FARC tienen recursos, como yo lo imagino. Como dice también el presidente Santos, llevamos muchos años en la inteligencia colombiana tratando de establecer con objetividad cuántos pueden ser esos recursos y dónde están, y eso no ha sido posible.